todas las historias siempre encuentra uno un elemento arriba, una persona arriba, inocente, con un llamado, con un deseo de hacer algo en la vida, y se emprenda. Pero lo que no sabes, ese llamado, esa inocencia tuya, ese deseo de, te va a llevar a la hondonada, que produce dolor, soledad. Y después vas a encontrar en esa hondonada un ángel o un mentor que te dice, no, eso es parte de la vida. Y va a haber un quiebre donde te va a llevar allá arriba.
Cada familia debe enfrentar con el pasar de los años diferentes momentos de crisis y quizás de dolor. Sin embargo, la unión, el amor, el apoyo y la comunicación nos permiten poder afrontar cada uno de ellos y salir adelante. Serafín Contreras nos da estos comentarios acerca de cómo podemos atravesar las crisis con éxito. Les saluda Esteban Porras de Enfoque de la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Nos acompaña nuestro director y anfitrión del programa, Sixto Porras. Escuchemos.
Estamos charlando con el doctor Serafín Contreras, consejero familiar, escritor, pensador profundo, conferencista internacional, a quien admiro y respeto profundamente. Hablamos sobre cómo enfrentar las crisis en la familia. Nos estabas diciendo que todos enfrentamos dolor. Todos, absolutamente todos enfrentamos dolor. Pero, ¿cómo se enfrenta el dolor?
Primero tenemos que recordar que vivimos en un mundo totalmente caído, donde se ha perdido todo lo original que Dios tenía en el huerto del Edén. Entonces, por vivir en un mundo caído, estamos expuestos a cualquier situación, ya sea por error humano, o ya sea por descuido, o ya sea por ignorancia. No estamos exentos de eso. Entonces, muchas de las crisis que vienen, si vienen por nuestra propia ignorancia o prevención, Dios no va a estar dándonos un jardín del Edén en un mundo donde Él no forma parte de lo que quiso ser en el huerto del Edén. Por eso, cuando sucedió lo que sucedió en el huerto del Edén, ¿qué fue lo que Dios dijo a Adán y a Eva? Crisis. Le dijo, cultivarás la tierra con dolor, con espinas. Y a la mujer, parirás los hijos con dolor. En otras palabras, lo que yo tenía para ustedes. No se perdió, pero algo se introdujo. Y eso ha venido hasta el día de hoy. De manera que muchos de esos accidentes que uno dice, ¿pero por qué? ¿Dónde estaba Dios? No es Dios. Hay factores de ignorancia, hay factores de descuido, hay factores que escapan de nuestra mano. Pero lo que sí promete la Biblia es que en medio de todo eso, yo cuento con la esperanza y el apoyo y la compañía de Dios.
Es en medio de esas crisis cuando el esposo dijo, es tu culpa.
Exacto. ¿Qué fue lo que pasó en el Edén?
Claro.
Es la culpa.
Es tu culpa.
La mujer, el animal que hiciste. Es un deseo de trasladar el dolor que tengo hacia el otro.
En medio de la crisis hay estrés, hay angustia, hay desesperación. Y hablamos cosas que hieren, que lastiman, que ofenden. Y es ahí donde la familia se fracciona. Qué difícil es sacar de la mente y del corazón las palabras hirientes. Cuando me gritabas y me decías, fue tu culpa, lo dejé a tu cuidado, ¿dónde estabas? Por tu culpa perdimos este niño, por tu culpa perdimos la casa, por tu culpa nos pasó este accidente. Es la tendencia natural, pero no es la forma correcta de enfrentar una crisis.
La tendencia de Dios siempre es conexión. La tendencia humana es desconectarnos. Y cada vez que decimos expresiones como esas, producimos una desconexión. Que la reconexión a veces es más dolorosa que la desconexión. Ya estamos heridos. En materia de familia, ¿qué es lo que uno siempre compartimos con los esposos, las esposas, la familia? Es jamás trabajemos los errores o las fallas uniéndolo con la persona. Porque en el momento en que por un incidente que pasó lo transfiero a la persona en vez del hecho, complico las cosas.
Es decir, te referís a la situación pasó, el análisis objetivo de las cosas que ocurrieron fue esto, pero no trasladarlo a la persona es culpar a la persona. Exacto. Y responsabilizarla.
Exacto. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Llego a mi casa y descubro que uno de mis hijos no ha hecho la cama. El cuarto está desordenado, zapatos por todos lados. Yo tengo que concentrarme en el hecho. El hecho es, esto no se permite. Te doy tanto tiempo para que lo arregles. El cuarto tiene que estar arreglado. Pero cuando de ahí paso y decir, porque tú eres un desordenado. Cuando yo me enfoco en el hecho, nunca produce desconexión. Uh-huh. Apenas paso del hecho a la persona, se produce una desconexión.
Antes de continuar con el programa, quiero recomendarle una serie de videos que le ayudarán a enfrentar las crisis con valentía y con las herramientas correctas para salir adelante frente a la adversidad. Esta serie se llama ¿Cómo superar las crisis? Tal vez ha experimentado una pérdida en su familia, o está pasando por una crisis en su matrimonio o en su trabajo, o simplemente los problemas se han acumulado y necesita una palabra de ánimo. Le invito hoy mismo a ver esta serie titulada ¿Cómo superar las crisis? En el sitio web series.enfoquealafamilia.com. Se lo recuerdo, series.enfoquealafamilia.com. Inscríbase y mira esta serie que le dará esperanza. Estoy seguro que le ayudará a levantarse con fuerza y nuevos ánimos. Continuemos con el programa.
Hay personas que nos dicen, y es muy común escucharlo, es que no puedo contener el volcán de emoción. En algún momento escuché a un padre decir, yo reacciono así por culpa de ustedes. Una actitud irresponsable e inmadura, ¿no? ¿Qué hacer como elemento práctico cuando la persona tiene un volcán de emociones y siente que reacciona fuera de control, luego se lamenta, pide perdón, pero sí, vuelve a ese ciclo de agresión?
La Biblia es muy clara cuando, hablando de, justamente de esas explosiones, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo tengo que entender que todas mis reacciones, verbales o no verbales, de las cuales me avergüenzo y de las cuales me desconecto de mi familia, tienen una raíz, y la raíz está en el corazón. Yo tengo que hacerme preguntas, ¿de dónde viene esto? Porque lo que salió, mi reacción y mis palabras, vienen del corazón. ¿Qué tengo en mi corazón? La mayoría de esas reacciones vienen de nuestro hogar de origen. Uh-huh. Aprendimos patrones. Vivimos en un ambiente donde todo se arreglaba o con silencio absoluto, o desenganche, o violencia, o congelamiento, donde nadie hacía absolutamente nada. Y eso produjo dolores en nosotros. Ahora, esos dolores, el ser humano tiene la capacidad de llamarse encapsulamiento. Las encapsulamos, las metemos en una cápsula. No nos acordamos de ello, no volvemos más. Pero cuando en el futuro me caso y tengo familia, las cápsulas se revientan. Uh-huh. Y uno dice, ¿por qué dije esto? ¿Pero por qué hice esto? Pero nunca vamos a ver de dónde viene. Porque eso significa que algo encapsulado nunca fue procesado. Uh-huh. Y yo tengo que procesarlo porque ahora tengo una nueva familia que no tiene que regirse por los patrones antiguos. Si somos creyentes, es, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas van a ser hechas nuevas, yo no puedo continuar con esto. Y cuando lo procesamos, no cambio mi pasado, porque mi pasado no lo puedo cambiar, uh-huh, pero le doy significado. Digo, ya lo entiendo.
Claro.
Aprendí de esto y ahora he producido un cambio.
Ese significado en algunos momentos es detenerse para perdonar, dejar ir,
ajá,
reaprender una nueva conducta, volver a tener una conexión con las personas que yo amo y establecer un pacto que nos permita confianza, libertad, seguridad.
Así
en
es.
Nuestra relación, para entender que en la próxima crisis no vamos a reaccionar como reaccionamos.
Claro, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo, hablando de los judíos y los gentiles, él dijo en el libro de Romanos palabras como estas: porque tú que juzgas, terminas haciendo lo mismo. Cuando yo no resuelvo mis situaciones del pasado, yo estoy juzgando mi hogar, juzgando mis padres, juzgando mi familia, y con resentimiento sin resolver dentro de mí. Y eso que yo señalo y marco, termino automáticamente. Es como el juicio, es como una pelota que cuando se tira a la pared, regresa con la misma intensidad a mí otra vez. Entonces lo resuelvo, y cuando lo resuelvo me doy cuenta que la pelota no regresa.
Haciendo un resumen de las recomendaciones prácticas que nos has dado para enfrentar una crisis en la familia, uno de estos, mantengamos una conexión fuerte con Dios, con nosotros mismos y con las personas que amamos. Dos, cuando vengan las crisis, yo diría, hay que enfriar las emociones alteradas que producen pensamientos distorsionados. En tercer lugar, nos has hablado de no culpar. O sea, no es un tiempo de culpar, es un tiempo de abrazarnos, de volver a la objetividad del análisis de lo que pasó, resolver lo que tenemos que resolver sin generar culpa entre nosotros porque nos lastimamos, nos herimos. En cuarto lugar, nos has hablado de ir al pasado para comprender de dónde viene mi reacción, lo cual me permite reinterpretarme a mí mismo para establecer una nueva conducta y decir, claro, esto lo aprendí, esto lo escuché y por eso hago lo que hago, pero esto hiere y lastima como me hería a mí de niño y no debo repetirlo. En ese reaprender es lo que nos permite a nosotros renovar el espíritu de nuestro entendimiento.
Exacto.
Estos cuatro elementos son fundamentales para enfrentar una crisis. Puede que en algún momento una familia esté enfrentando una crisis y diga, hemos hecho esto, pero ¿de dónde saco la esperanza? ¿De dónde saco la ilusión? Pareciera que esta crisis no termina. Es como si el desierto fuera eterno. En medio de eso, ¿qué hago?
El Salmo 23 lo dice muy hermoso porque presenta hablando de los pastos delicados, aguas de reposo, y luego aparece con, aunque ande en valle de sombra de muerte, crisis, tu vara y tu cayado
me infundirán aliento.
Ahora, está hablando de dos elementos, vara y cayado. La vara era un pedazo, un pedazo de madera, pero sin curva, era liso, que lo usaba el pastor para lanzarlo contra los lobos y contra los leones que querían robarse una oveja. Y eso silbido que él lanzaba sobre las ovejas le daba tranquilidad a las ovejas. Eso lo puedo disfrutar yo con Dios, porque no importa cuál sea la crisis, voy a escuchar el silbido de su vara protegiéndome. Pero el cayado era usado con las ovejas porque tenía una curva y esa era para engancharle el cuello a las ovejas cuando se querían desviar. Esa es como disciplina, corrección y dirección. En las crisis debo esperar, tener esperanza en que Dios me protege, pero no debo olvidar que en las crisis Él me engancha para decirme, esto sucedió por esto, no lo vuelvas a repetir. Y entonces tengo que tener ese aprendizaje. Esas dos cosas
es lo
me
que
dan
nos ayuda.
Una esperanza grande.
Quiero agradecerte por el tiempo de estar con nosotros en Enfoque a la Familia y por tu consejo y tu sabiduría. Mil gracias.
Gracias, Sixto.
En las crisis es donde Dios forma nuestro carácter y nos puede unir como familia. Esto es una gran oportunidad para crecer y para depender de Dios. Si a usted le gustaría profundizar en este tema, le invitamos a ver la serie Cómo superar las crisis. 5 videos de un relato bíblico de cómo se superan las crisis en familia. No se lo puede perder. Le invitamos a ingresar al sitio enfoquealafamilia.com/cursos. enfoquealafamilia.com/cursos. Se inscribe al mismo que se titula Cómo superar las crisis. Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.